La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Las cosas, de Jorge Luis Borges. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre, Javier Schiavi. Y bueno, celebrando que estamos en nuestra edición número 301 de este espacio, que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, muy feliz como todos los viernes de poder compartirlo con ustedes. En cuanto a nuestras vías de comunicación, hoy únicamente por mensajes de texto al 15-5809-7641. Y Gustavo Reynoso va a estar recibiendo todos estos mensajes. Hoy no está en el estudio, tiene un compromiso de cuidado de un familiar que esperemos que se recupere. Y bueno, pueden escribirnos ahí. Y tal como les recordamos todos los viernes, esta transmisión llega a ustedes por intermedio de la operación técnica del señor Ricardo Piñero, que sí está con nosotros en el estudio detrás del vidrio, y ya lo saludamos. Bueno, y ya dijimos, un poema de Jorge Luis Borges, y la música era un gran dueto concertante opus 52, movimiento andante sostenuto y variaciones del opus 81 para flauta y guitarra de Mauro Giuliani. Quienes interpretaban eran Daniele Ruggeri con la flauta y Alberto Mesirca en guitarra. En cuanto al compositor, bueno, Mauro Giuliano, nacido en Biselle el 27 de julio de 1781, fallecido en Nápoles el 8 de mayo de 1829, fue un compositor y guitarrista italiano. Digamos que empezó estudiando contrapunto y violonchelo, pero luego se dedicó a la guitarra, donde la verdad que fue un gran talento y se destacó muchísimo. En 1806 se instaló en Viena y se hizo famoso muy rápido, y cuando en 1808 estrenó con gran éxito un concierto de guitarra para guitarra y orquesta, Opus 30, se convirtió en un referente de la guitarra clásica en Viena. Después vinieron 150 obras, más otras 70 que no están catalogadas, pero finalmente se retornó a Italia y se radicó en Nápoles, donde murió a los 47 años. El siglo XIX, la Italia del siglo XIX, fue cuna de muchos guitarristas excelentes, al igual que Giuliani, como Carulli, Carcassi, Legnani, Regondi, para nombrar algunos. No son todos los que hubo. Bueno, lo que quisiera es contarles un cuento. El cuento es un cuento matemático, motivo por el cual les sugiero, además de prestar mucha atención porque hay un poquito de números o cifras en juego, les sugiero además, si tienen ganas, tomen nota, porque hay que seguir un poquito la trama de los números. Este cuento está contenido en un libro que se llama El hombre que calculaba, de Malvatán, que es el seudónimo de un señor que era un profesor matemático brasileño que se llamaba Julio César de Melo. Y bueno, el personaje que es una especie de héroe matemático, se llama Beremis Samir. En nuestra historia, él y el que relata que va con él, Beremis Samir, y quien lo acompaña, que es quien hace de relator en esta novela, están yendo hacia Bagdad, están en la Mesopotamia, y se dirigen en un camello hacia Bagdad. Lo que les ocurre es que en el medio del camino se encuentran con tres hombres que son tres hermanos. Están medio como discutiendo, pero discutiendo de una manera desalentada, tan desorientados. Y bueno, se detienen a ver qué les pasa, con enorme curiosidad por este tema. Esto, el mayor de los hermanos, que son tres, les explica que no saben qué hacer porque tienen unos 35 camellos que les legó su padre dejando instrucciones de cómo repartirlos antes de morir. Las instrucciones para repartir estos 35 camellos eran: la mitad será para el hermano mayor, o sea, el de mayor edad. La tercera parte para el que le sigue en edad. Y finalmente, al más joven y al último en haber nacido, la novena parte de estos 35 camellos. Ahora bien, el problema, y que no tenían manera de dirimirlo, era que la mitad de 35 es 17,5. Entonces, ¿cómo se podía partir un camello a la mitad? Del mismo modo, para otorgar la tercera parte, 35 dividido 3 es 11,66. Peor todavía es la novena parte de 35, que da 3,88. Allí es cuando interviene Beremis Samir para colaborar y les dice: bueno, les cedo temporariamente el camello que tenemos. Su amigo se preocupó enormemente, pero le dijo: confía en mí. Bueno, ahora ustedes tienen 36 camellos, y le dice: la mitad de 36 es 18. A usted, que le hubieran tocado 17,5, no protestará si se le otorgan los 18 camellos. El hombre dijo que sí y los separaron. Del mismo modo se refirió al segundo: la tercera parte de 36 es 12. No se molestará usted si le dan 12 camellos, que es más de los 11,66 que no sabían cómo repartir. También aceptó. Y por último de todo, al más joven le dijo: la novena parte de 36 es 4. Esto es más que el 3,88 que daba la fría suma calculada dividiendo 35 por 4. Así que no se molestará usted si se lleva 4 camellos. También dio su conformidad. Ahora bien, el total de camellos que se llevaron, 18 más 12 más 4, es 34. Es decir, quedaron 2 camellos. Allí Samir les dijo: bueno, yo recupero el camello que les presté y, como retribución por haberles resuelto el problema, me quedo con el otro camello. Que con mucha satisfacción se lo cedieron. Así pues, los dos amigos continuaron el viaje. Ahora, en lugar de usar un solo camello, iban cada uno en su propio camello. Bueno, un divertido hecho matemático. Vamos ahora entonces a un lit, una canción del compositor francés Antoine-Élie Elbart. Y bueno, si es francesa es una melodía. El título es Le Chalumeau. El chalumeau era un instrumento de viento antiguo, el predecesor del clarinete, pero digamos de madera perforada como una flauta dulce, y es de la época del Renacimiento. Bueno, y a quien vamos a escuchar cantar es a Elizabeth Vidal, y la acompaña en piano el maestro David Harper y el maestro Richard Simpson con oboe. Ahí va.
Et ne vois la compagnie. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar entonces. Estamos viendo Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini. Ya hemos comentado que es una obra compuesta con motivo de la coronación del rey Carlos X de Francia, que tuvo lugar en la ciudad de Reims en 1825. Y bueno, el estreno tuvo lugar en el Teatro Italiano de París el 19 de junio de 1825 y el libreto estuvo a cargo de Luigi Balocchi. Bueno, ya les hemos dicho, una obra que tiene una línea argumental muy poco elaborada, un melodrama más bien, un melodrama de ocasión. Se incluye un elenco de cantantes muy nutrido y es una colección de personajes que van apareciendo con la música y luciéndose cada uno con las arias que le escribió Rossini a tal fin. Bueno, la obra se creyó el material original perdido hasta 1977, pero fue reencontrado y reelaborado por una musicóloga en un solo acto y se presentó en el Festival de Pésaro del 18 de agosto de 1984. Bueno, la acción, como dijimos, es en el balneario Plombier-les-Bains de Francia y bueno, el grupo de viajeros que está de paso hacia la coronación, todos bon vivant, y bueno, son recibidos o se los pretende tratar muy muy bien para que pasen a la vuelta o repitan una visita a este balneario. Bueno, lo último que habíamos visto, Lord Sidney, el coronel inglés, estaba cantando con las damas que habían traído unas macetas y unas flores con las que Sidney trataba de halagar a Corina, la chica de quien estaba enamorado. Bueno, se fueron las damas, se retiraron y cuando estaba por hacer lo propio Sidney, Don Profondo aparece y le pide una información sobre una colección de objetos de arte donde ubicarla, pero Sidney le responde muy fríamente, le dice que más bien vaya a buscar eso a un museo y se retira. También estaba por retirarse Don Profondo, pero ve que está Corina y no se retira del todo. Hace su aparición en ese momento el caballero Belfiore, un joven oficial francés alegre y elegante. Este hombre se destaca por su vocación seductora con las mujeres. Está interesado en Corina, a quien la quiere conquistar. Bueno, comienza hablando para sus adentros. El comienzo de este fragmento se titula Sola ritrovo al fin la bella dea, es decir, al fin encuentro sola la bella diosa. Y bueno, esto viene precedido por una introducción orquestal que es la necesaria para que este hombre se vaya acomodando en el escenario. Agrega, la ocasión puede fallar, pero es necesario realizar un último asalto. Solo así caerá en mis lazos. Bueno, se le acerca y inicia un coqueteo muy galante y le comenta que tiene un secreto en su corazón y necesita compartirlo con ella. Así le dice. Corina se interesa por sus palabras, pero no comprende de qué se trata todo esto. Belfiore afirma que tratará de explicarse, adelantándole que necesitará su consejo después. Así que bueno, vamos a escuchar entonces esta introducción a lo que sigue después, que es un dúo entre ambos.
Ce ne andiamo, l'occasione può mancar, un'ora fa dopo darle l'ultimo assalto. Al par dell'altro e cadrà nella ciniera, senza rischio scommetterlo potrei.
Bueno, ahora sí viene entonces el dúo propiamente dicho, que lo hemos dividido en dos partes, este dúo entre Corina y Belfiore. La primera parte comienza con las palabras de Belfiore nel suo divin sembiante, en su divino rostro tanta belleza resplandece que en mi interior raudo enciende el más vivo ardor. Corina, un poco extrañada, considera que para la diosa del amor la gran prueba estaría superada. Pero Belfiore va aún más lejos. Solo un dios sería digno de tal tesoro, le dice, y se pone de rodillas ante ella. Mientras tanto, Don Profondo ve la escena y se mantiene aparte sin ser visto, siguiendo bien los detalles. Ahora sí, a Corina esto no le gusta nada, imagínense. Le dice, ¿qué hace? Y Belfiore, ya decidido, le declara su amor. No puedo ocultarlo. Oh Dios, usted es mi ídolo. Por usted desvanezco y suspiro. Si me rechaza, me muero, le dice. Bueno, esto efectivamente ocurre, pues Corina se siente ofendida y le dice que se trata de un exceso indigno de un caballero de honor, mientras Belfiore insiste con que en realidad se trata de un exceso que es fruto del más vivo amor. Hasta aquí entonces llega este dúo, que esta parte termina tan dulcemente, y bueno, la vamos a escuchar a continuación.
Hunger.
Seguimos con El viaje a Reims de Gioachino Rossini. Y bueno, y este dúo entre Corinna y Belfiore. Y a continuación Belfiore pregunta: ¿dunque non ve speranza? Es decir, ¿entonces no tengo esperanza? Y bueno, Corinna, que hasta ese momento había pensado que todas estas palabras se referían a una tercera mujer y se da cuenta que es para ella, ahora sí que, digamos, le devuelve un rechazo muy firme. El dúo se transforma en algo muy agitado. Le dice: márchese o sabré castigar su atrevimiento. Y agrega: ¿cómo se engaña el que así pretende encontrar el camino de nuestro corazón? Se refiere a las mujeres. En tanto que Belfiore, para sus adentros, considera que vencido está el rigor, está probado que así lo suelen hacer las bellas damas, y se consuela pensando que la costumbre, la duda y el decoro hoy luchan, mañana ceden y crecen sin salvar su honor. Bueno, vamos a escuchar este cierre del dúo, luego del cual ambos se retiran.
Oh,
Bueno, enseguida se retiran los dos y bueno, aparece Don Profundo, que estaba como espiando por ahí, y entra riéndose de la situación, pues lo que observó, imagina cómo sería la reacción de la condesa si se enterara de todo esto. Pero bueno, se sienta a la mesa y se aboca a comprobar el equipaje del barón y a tratar de hacer una lista de las cosas que están a la vista. Comienza un aria cuyo título viene precedido diciendo «Io Don Profundo», es decir, «Yo Don Profundo», «Medaglie incomparabili», «Incomparables medallas, cosas raras y originales», «Hijos de la tenebrosa sublime antigüedad». Esta aria, que es un aria muy divertida, en la cual se larga a enumerar objetos que son españoles, polacos, franceses, alemanes, ingleses y rusos, y todos esos objetos que él posee, luego de pasar revista a todos, termina concluyendo que todo está en orden y todo dispuesto para partir. Así pues, el cierre del aria justamente es: todo está en orden, no hay más que decir. La partida no debe retrasarse. Parece como si lo estuviera viendo, lustrosos corceles rápidos como el viento. Me parece oírlos relinchar, látigos y cornetas llenando el aire, el galope sostenido de las bestias. Y cierra diciendo: el gran momento se acerca. Placer más bello no se da, y de júbilo el corazón brincando está. Bueno, vamos a escucharlo entonces a Don Profundo.
Una carta decora dell'Accademia e titoli il nome somme probabile di prima qualità, i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo, grappiate genealogiche degli avoli disavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi stemmi e croci, nastri con le ordini e grossi come il noce se interne del però. La polacca, l'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile da Roma come il bel profil mi sta. La francese, scatole, scatoline, con scrigni e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile qui chiusa sta in doppino, se non va cammino con nastri per il cuore. Tedesco, disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti zionici avete stera stupor, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di trattoni e battaglie d'autore. L'inglese, viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali come toro, in piedi e parlamento, tre volte le giornate. I francesi, varie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, banchini e coccolor, son così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amor. E il russo, nuotiste tipografiche di tua della Siberia, concrete geografiche dell'ottomano impero, di cibellini e marmore e preziose collezioni, di carte di caponi che appena in cimieri, di cibellini e marmore e preziose collezioni, con carte di caponi e belle e cimieri, e cimieri, e cimieri. Stato dall'ordine, non mai che dire, né di partire. Si può andare, con l'inviato, c'è del tornato, dei segni rapidi, delle lunette, c'è voglio dire, lo scappare, spedete con le lette, le controllate, le bestie scurte, si dicono poi, dicono poi, dicono poi.
Bueno, llegamos hasta aquí por hoy con el viaje a Reims de Gioachino Rossini. Quiero hacer un comentario. Le agradezco una vez más a Laura Bianchi, que me manda mensajes después del programa, pero sobre todo viene enriqueciendo cada vez más su material sobre esta obra. Una cosa que no habíamos dicho es que la ópera se basa en una novela que se llama Corinne, de Madame Staël. Madame Staël, el nombre original, Anne-Louise Germaine Necker, que vivió entre 1766 y 1817, era la baronesa de Staël-Holstein, conocida simplemente como Madame Staël, escritora francesa, nacida en París, de origen ginebrino, habitué de salones literarios de la época. Se la considera precursora del espíritu feminista, que escribió relatos de viajes y novelas de estilo prerromántico. El prerromanticismo, un movimiento literario que se desarrolló en Europa principalmente en el último tercio del siglo XVIII. Bueno, sus dos trabajos más conocidos son Delfín, o decir, Delfina, en 1802, y Corinne, de la que se trata en este caso, del año 1807. Estuvo enfrentada con Napoleón, se tuvo que ir de París, y bueno, también enviudó y volvió a casarse, tuvo cuatro hijos, los notables, el primero de los cuales, Gustavín, cuyo padrino fue el rey de Suecia, Gustavo III. Recuérdense el tema de Gustavo III y Balduin Máscara. Bueno, habría mucho más para contar, y sobre todo por lo que me envió, pero bueno, el tiempo manca, como se diría en italiano. Bueno, y antes de ir a la pausa, les digo quiénes eran los intérpretes. Corina era Cecilia Gasdía, el caballero Belfiore Eduardo Jiménez, Don Profundo era Ruggero Raimondi. Bueno, Coro Filarmónico de Praga, la Orquesta de Cámara de Europa, dirigidos todos por Claudio Abbado.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me ha llegado el momento de los mensajes. Y quiero agradecer a Miguel Davolio especialmente, que viene a continuación con su programa El Mundo de la Salud, porque a pesar de que habíamos comentado que hoy era nada más que mensajes, no teníamos atención telefónica, él estuvo de pasada y levantó llamado de Carlos Massari y Eduardo Bracalente, nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que tiene un programa, por supuesto, acá los sábados 22:30, la noche del sábado. Muchas gracias, Eduardo, gracias por escuchar y gracias por mandar este mensaje. Hago extensivo también el agradecimiento a Miguel. Bueno, Gustavo me pasa los mensajes de Ana Funes. Muchas gracias por llamar, Ana. Ahora estamos viendo un poquito más, ampliando esta, hay que mirar el teléfono para esto. Julio de Almagro, Dante de Palermo, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, ya lo mencioné a Carlos Massari, y también llamaron Jorge Moro, Gustavo Fuster, Carlos Sokolowski. Bueno, por supuesto, como siempre, nuestro queridísimo Charlie, que manda mensaje antes del programa y normalmente después del programa. Bueno, tardaron un poco estos mensajes, pero por suerte vinieron todos. Así que muy agradecido por estar allí. Bueno, otro programa más sin canzoneta, pero nos llevamos una música instrumental que nos acompaña y bueno, esto es Vieni sul mar, ¿eh? A imaginar de todas maneras esa fantasía de navegar por el Mediterráneo o el Adriático al son de música popular italiana tan dulce y tan inspiradora de los mejores sueños. Agradezco entonces una vez más a Miguel, a Gustavo y a Ricardo, que acá está, y a todos ustedes, que tengan una bellísima semana soñando cosas muy bellas y esperando nuestro reencuentro el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Ya viene el mundo de la salud. Yo me despido. Mi nombre es Javier Schiavi y hasta el próximo viernes.